El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Estamos ahora para conversar con dos personas artistas, una de ellas venida desde Suiza y Francia en Europa, otro artista boliviano asentado aquí en la ciudad del Alto en parte de su trabajo, que empiezan hoy una exposición en el local de la Fundación Patiño que titula Fuera de las Aguas. Estoy hablando de Marion Tampón Lajazier. Qué difícil, pero aquí vamos a conversar con Marion y con Iván Cáceres. Iván, bienvenido al Hueco en el Muro, bienvenido a Guaynatamo, bienvenido a la Red de la Diversidad.
¿Cómo están? Muy buenos días. Muy complacido de estar en la radio Guaynatamo. Hace muchos años que estoy pasando por acá y es grato volver a verlos, ¿no? Y bueno, Fuera de las Aguas es el título de nuestra propuesta que se presentará hoy. Y bueno, queríamos presentarnos en primer lugar. Yo soy Iván Cáceres, soy arquitecto y artista visual. Y bueno, vivo mucho tiempo ya en el Alto y me dedico al arte contemporáneo en general y en todas sus ramas, ¿no? En cuanto a videoarte, performance, instalaciones, etc. Y bueno, paso a Marion para que se pueda presentar también.
Hola, muchas gracias por invitarnos. Muy felices de estar aquí. Yo vengo de Francia y Suiza. Hace unos 3 años que empecé a colaborar con artistas en Bolivia y la verdad muy apasionante todo lo que puedo descubrir y todo lo que estamos co-creando.
Iván, cuéntanos un poco ese tu trabajo anterior. Antes de entrar al trabajo de Fuera de las Aguas, cuéntanos un poco tu recorrido en este campo del arte visual en distintas facetas, decías arte contemporáneo. Cuéntanos un poco sobre ese tu trabajo.
Bueno, en cuanto a mi trabajo, bueno, he estado haciendo mucha investigación, por ejemplo, en cuanto a la filosofía contemporánea y más que todo arraigada, ¿no?, en conceptos, por ejemplo, del Alto y el caminar. Conozco muy bien, ¿no?, cada paso que doy, por ejemplo, en el Alto o en La Paz, y eso me ha dado pie para poder expresarme de una manera más actual, más contemporánea, en el sentido de transmitir ideas que puedan también relucir en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, trabajar un lenguaje a partir de esta mirada, por ejemplo, del Alto, y que pueda ser una lectura global, ¿no? A partir de afuera. Y de ahí nace, por ejemplo, muchas cuestiones en cuanto a estéticas alteñas o a lo que yo llamo, por ejemplo, las formas cholitarias o lo cholo, y también estas investigaciones sobre el espacio, ¿no? Soy arquitecto y me encanta, por ejemplo, el estudio del espacio en sí. El espacio como una forma psicológica, una forma, por ejemplo, de seres que la habitan. Y yo también propuse un elemento, por ejemplo, la psicoarquitectura, ¿no? Y a partir de ello descubrir seres que habitaban en todas las connotaciones, por ejemplo, desde el altiplano, los valles, etcétera, que habitan en ella, ¿no? Y es así que materializo esos seres y esos espacios en las propuestas que yo hago, ¿no?
Cuéntanos un poco esta idea de, decías, lo cholo, que es un elemento que te convoca, que te coloca en el centro de tus investigaciones y ligada al tema del espacio aquí en la ciudad del Alto. ¿Qué podríamos colocar como elementos que, no sé, que te fascinan o que han sido tus descubrimientos en ese recorrido que te han marcado y te han marcado tendencia en tu trabajo? ¿Qué es lo que te convoca de esta compleja y rica ciudad del Alto?
Por ejemplo, me gusta mucho escudriñar cosas que nos pueden incomodar. Por ejemplo, el mear, ¿no? El orinar en la calle, por ejemplo, ser asaltado, el vivirlo, el tal vez transgredir aquello para que me pueda pasar. Es decir, puedo hacer que me asalten, ¿no? y registrarlo, por decir, ¿no? Pero en un contexto en el cual, ¿cómo ocurre en el alto, ¿no? Todos los videos que yo he realizado son precisamente aquello, ¿no? Todo lo que pueda pasar en estos contextos. Pero eso me lleva también a partir estos elementos en ciertas situaciones, es decir, no avergonzarse de un espacio, ¿no? No siempre mostrar cosas bonitas, hay cosas feas que también son bonitas, ¿no? O sea, creo que lo feo hay que afearlo más, ¿no? Entonces, en todas mis obras, por ejemplo, yo transgredo en ese sentido, y es por eso que si pueden visitar mi página, entonces van a ver seres transgresores a partir de estas caminatas y del alto, más que todo, ¿no?
¿Cuál es tu página para que la gente que está agarrando y dice, a ver, yo quiero mirar este trabajo, ¿dónde están estas transgresiones que nos está planteando Iván? ¿Dónde te encuentran?
Bueno, me pueden buscar con Iván Cáceres Arte Contemporáneo, y bueno, estoy en Facebook como Iván Cáceres, Instagram, etcétera, ¿no? Como Iván Cáceres.
Marión, decías que desde hace unos 3 años vienes colaborando, trabajando con artistas visuales, especialmente en Bolivia. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo te enganchas? ¿Y a quiénes te vinculas? Cuéntanos un poco esa tu vinculación con Bolivia, pero a partir también de tu trabajo allá en Francia, en Suiza.
Sí, empezó con amigues, amigas en Europa de origen de Bolivia, que yo estoy bastante rodeada de amigues de origen de América Latina, o sea, también de Bolivia, que me estaba comentando, ¿no?, un poco de aquí, de algunos lugares culturales de aquí. Y sí, hace algunos años empecé primero las colaboraciones con artistas en México, también con investigadores, porque yo sigo desde hace varios años este trabajo sobre el agua. Es el elemento del agua que me llama mucho y que me empuja a colaborar con personas de diferentes partes del mundo para enfocarse en este recurso que es colectivo, que concierne a todas las personas, ¿no? Y así viendo la urgencia, ¿no?, de la situación también con los recursos y con el agua, como artista también trabajar en eso y poner nuestras miradas juntas, y no sé si lo digo bien, intento explicarlo así. Y en Bolivia me fascina toda esta riqueza cultural de los Andes, que me parece muy, muy única, y es lo que me ha llamado aquí al principio, y es lo que hace que sigo por aquí. Mi trabajo es más que todo video arte, fotografía, instalación, y estos medios, video, foto, me permite de hacer que este trabajo artístico sea una manera de encontrar a la gente, de colaborar, de encontrar, de descubrir, de grabar, de ir en diversos espacios y de confrontar, ¿no? Es lo que hicimos con Iván, quien vino en Ginebra, donde vivo, en la frontera Francia-Suiza, y fuimos a varios lugares importantes para el tema del agua, glaciares que se están desapareciendo muy rápido, ríos, cascadas, y igual es lo que hicimos también aquí. Fuimos al Titicaca, que es, claro, un lugar de mitología muy importante y de cultura muy importante, y con el agua, y también en algunas lagunas contaminadas con minería, y confrontamos todo eso, ¿no? La riqueza de las leyendas, las tradiciones y los problemas de ambientales, de ecológica.
Pues empiecen a contarnos de qué se trata este trabajo de Fuera de las Aguas, que hoy abre para que la gente pueda visitar, acompañar, dialogar, encontrarse y también interpelarse. Cuéntenos un poco.
Sí, todo partió por iniciativa más que todo de Marión, pero también ha habido una consecuencia de elementos que nos ha unido, como decía Marión, son elementos, por ejemplo, mitologías, seres que habitan las aguas, problemáticas climáticas tal vez, pero también con el tiempo hemos podido presenciar de que todos estos elementos podrían concretarse en una obra y resumirlas conceptualmente, ¿no? Y bueno, uno de los conceptos que a mí me nace, por ejemplo, es, por ejemplo, cuando fui a Suiza, que vi a las montañas muertas, ¿no? Que están a punto de morir. No tenían con quién hablar. Y esa mística ha desaparecido por allá. Lo que pasa en lo contrario acá. Acá todos conversamos con la montaña, con las aguas, con las aves, con las piedras. Y eso me ha parecido muy interesante observarlo, ¿no? Que estas energías están fluyendo de diferente manera. Pueden ser cíclicas o lineales, pero en definitiva ahora se están moviendo en esta parte del mundo y en otras han dejado de sonar, ¿no? De ser voces. Y bueno, lo que van a ver en esta noche en Simón y Patiño a partir de las 7 es precisamente aquello, un conglomerado de elementos en cuanto a video, en cuanto a video performance, en cuanto a registros, fotografía y bueno, en cuanto a elementos también que hacen una especie de sugerencia de cómo podemos cultivar agua, cómo podemos abrazar el agua, ¿no? Con elementos arquitectónicos también.
Pues hay una invitación que va a durar hasta cuándo, el poder asistir a esta exposición, a este encuentro.
La exposición abre hoy, martes 14, a partir de las 7 de la noche y abre hasta el día 31 de este mes, todo este mes, y muy bienvenidos.
Un comentario que quisiera hacer antes de dar paso también a Pablo desde Tarija o a Santos desde Santa Cruz para que puedan conversar con ustedes. Iván, decías, estando en Suiza y mirando las montañas, muchas de los Alpes, supongo, te encontrabas que como que están solitarias, que no tienen con quién hablar, no hay quien. Y a pesar de eso, en Suiza, en Francia, en países alpinos, en Europa, hay una larguísima tradición de, qué sé yo, de la gente yendo a la montaña, ¿no? Es una cosa muy común, desde verano para ir a pasear, o en invierno para ir a esquiar, o no sé, ¿no? Ir a caminar en la nieve. Entonces, más que aquí, digamos, la gente aquí no va tanto a la montaña, pero tiene, como decía un poco Jaime Sáenz en ese su famoso poema sobre el Illimani, pero tiene una presencia de la montaña, es decir, no se necesita ir a la montaña todo el tiempo para tener esa presencia y establecer un mínimo de diálogo. Y eso combinado con el tema del agua, que es el tema de su exposición, y hablaba de, Marión del lago Titicaca, recordaba a una comunidad aquí en la ribera del lago, donde en un trabajo de investigación se buscaba las nominaciones que le dan al agua, ¿no? En Aymara, y se encontraba más de 14 nominaciones distintas o nombres al agua, pero casi todos estaban vinculados a una relación filial, es decir, se la nominaba al agua abuela, se la nominaba nuera, se la nominaba tía, mamá, hija, dependiendo de la circunstancia en que estaba el agua, pero todas esas nominaciones eran nominaciones vinculadas a la familia, es decir, hacer al agua familia y por tanto dialogar, ritualizar, encontrarse, charlar o cuidar el agua. Algo parecido con las montañas. Y en Suiza hay cosas tradicionales, por ahí tú decías, Iván, en sociedades modernas, entre comillas, se pierde gran parte este vínculo y a pesar de eso queda como rinconcitos del recuerdo en los Alpes suizos. Por ejemplo, hay la tradición de las chácatas vinculadas al espanto del invierno en las zonas de los Alpes, con fiestas alpinas que se vinculan con la nieve y el proceso del derretimiento de la nieve al final del invierno y la bienvenida otra vez al ciclo regenerativo de tierra, pero que casi ha quedado olvidada en un rincón y menos vinculada a la vida cotidiana. Entonces, quiero poner esto como ejemplos para, Marión decía, en mi experiencia y ahora también en el trabajo este, y me parece súper lindo lo que decías, Iván, en términos de arquitectónicamente, ¿cómo podemos hacer para criar agua, ¿no? Para seguir, abrazar el agua, convivir con ella, cuidarla, etcétera. Pero decías, Marion, hace un momento, este recurso del agua me ha generado una suerte de trabajo con colaboraciones en muchos lugares, y este también fue mi vínculo con Bolivia. Y posiblemente uno de los elementos centrales es cambiar la tónica de la relación con el agua, es decir, no solo como mirarla como un recurso inevitable para la reproducción de nuestra vida, sino restablecer este vínculo y esta relación. Y entonces, visto desde la ciudad y el alto, este, el alto que nos decías en tu propio trabajo, en que intentas transgredir, ir y radicalizar, entre comillas, lo que se mira como lo feo, ¿no? Como parte de, y intervenir, hacer eventos performáticos en torno a esto. Y nos hablabas ahora de la arquitectura del agua. Disculpen que me haya alargado, pero quiero intentar tejer esta idea. ¿Qué es lo provocador también, lo transgresor, lo desafiante que colocan en fuera de las aguas para recolocar un poco esta relación distinta o esta relación que está guardada en la memoria en muchos casos, y en muchos casos se mantiene, pero queda como aislada por este avance del consumismo, la modernidad, los procesos de contaminación, etcétera, etcétera, que tiene que ver con nuestra relación entre agua y montaña, por decirlo de alguna manera?
Muchísimas cosas interesantes que conversar, ¿no? En todo lo que ha dicho y todo. Yo capturo algunas cosas. A mí me ha llamado muchísimo la atención lo que comentó Iván y que hemos hablado antes. Me parece que tiene mucho sentido que... Sí, yo de origen vengo más de la parte del mar, no soy de las montañas. En Suiza descubro esta cultura de la montaña, que sí es muy fuerte, pero claro, hay unas diferencias súper importantes, que es que, de lo que veo, las montañas se suelen utilizar ahí. Es mucho como esta cuestión muy tecnocientífica de recurso y de placer, de entertainment, ¿cómo se dice en español? Entonces, infraestructuras para jugar en las montañas, eso, y mucho, y eso me ha chocado un poquito, yo que no estoy de ahí, porque es el contrario de mi experiencia aquí, que es el infinito respeto en frente de los apus, el poder de estas montañas salvajes, somos tan alto, ¿no? También se siente esta Pachamama, se siente mucho aquí, es algo que es más difícil de sentir en los Alpes. Entonces eso para mí es algo importante que está en el trabajo también. Y también desde el principio lo que era importante para mí era de desconstruir esta visión idealizada de un lugar que sí es muy privilegiado, la Suiza, los Alpes, pero que también tiene muchísima responsabilidad como castillo de agua, como lo llamamos los Alpes para Europa, y ver todo lo que está escondido, porque ahí se trata mucho de una imagen de perfección, una imagen de comunicación buena, pero sí que tenemos mucho problema, hay cosas de contaminación escondida, es lo que intenté también entrar en el proyecto, ¿no? Para ir más en los detalles y más en los aspectos oscuros y complicados de cada situación en cada parte del mundo. Por ejemplo, algunas lagunas que parecen de carta de postales, así, pero que sí tuvieron mucho problema, que todos los animales se murieron. Una investigación muy larga, complicada, porque se escondía todo, y que al final podía ser que algunas armas de Suiza, del ejército, viejas armas que no se sabía qué hacerse, a veces se esconden abajo de la tierra porque ya no se pueden vender, y estas contaminan las aguas con las lluvias. No sé si me hago entender bien. Entonces yo también quise aportar en este proyecto estos puntos de vista, ¿no? Estas historias menos conocidas, y poner en el centro nuestra responsabilidad y cómo podemos encontrar inspiración en los rituales, el sagrado, lo que dijo sobre esta infinidad de vocabulario con afiliación de familia con el agua. Me parece que es una fuente de inspiración que podemos aprender de esto. nuestra relación sagrada con el agua, de la mama agua, la Cochamama.
Y bueno, acotando a lo que decía Marión, la forma más agresiva, por ejemplo, de tratar al agua es precisamente dándole cariño, ¿no? Y doy un punto a favor tuyo, Mario, cuando tú decías, por ejemplo, el agua tiene diferentes denominativos y más que todo es casi a la madre, ¿no? Da una sugerencia a seres queridos, ¿no? Y apunta directamente al querer al agua, ¿no? Cuando tú le tratas al agua bien también, tu cuerpo va a estar bien, vas a poder fluir como él también. Entonces, estas dos concepciones pueden hacer uno solo. Mezclar tecnología con sentimientos podría ser paradójico, pero vaya, creo que es posible intentarlo desde ahora, sería magnífico, ¿no?
Iván, Marión, una de las cosas que nos inspiró en la instalación es investigación que compartimos sobre las arquitecturas de recuperación de agua en la humedad del cielo en las zonas más desérticas del mundo. Eso es una de las inspiraciones para las esculturas que van a descubrir.
Hola, hola, hola.
Sí, Pablo, dale, te escuchamos.
Gracias, un gusto escucharles también a Marión y a Iván respecto a esta exposición, pero quisiera detenerme un poquitito en el tiempito que tenemos en lo conceptual. Por un lado, Iván mencionó esto de esta fusión, claro, de la arquitectura y la psicología, tal vez si pudiera abundar un poquito más sobre ello. Y respecto a ya la exposición misma, se ha estado mencionando esta relación filial con el agua, y sin embargo el título de la exposición es Fuera de las Aguas. La imagen que difunde esta actividad nos muestra a una mujer que está dentro del agua con doble rostro, con doble cara, y bueno, hay cosas que son bastante provocadoras, pero que tal vez también corresponde un poquito profundizar o ampliar estas ideas, ¿no?, que se están planteando en esta exposición y en ese estilo o en ese tipo de trabajo que viene desarrollando Iván. Por favor, gracias.
Cada espacio es un mundo, cada espacio lleva una psicología cargada de anterior que pueda descargarse en cualquier momento, ¿no? Entonces, no nos cerremos, por ejemplo, en un espacio de casa o cúbico. Un espacio puede ser, por ejemplo, una montaña, una piedra, una planta, etcétera, ¿no? En el momento en el cual nosotros podamos ingresar a su psicología de cada elemento, porque son seres que viven, o sea, están vivos, en el momento que podamos entrar en ellos, es posible visibilizar quiénes habitan dentro de ellos. Entonces, es a partir de ese punto del cual, por ejemplo, de las aguas nacen seres, y fuera de las aguas ya habitan estos seres, ¿no? Se están materializando estos seres. Tanto la arquitectura, tanto los seres que van a poder ver, ha sido un elemento importante, ¿no? De poder salir de ese enjambre cerrado, ¿no? Como ser piedra, una planta, o el agua misma, o el contexto también, ¿no? Entonces, podría ser un elemento importante la psicología de un espacio, ¿no?
Sí, Fuera de las Aguas también evoca a muchas cosas, como el origen de la vida y de los animales que salen del agua, que vienen del agua, toda forma de vida que viene del agua, pero también una desconexión, ¿no? Si nos cortamos del agua, si salimos del agua ahora, de esta conexión íntima, sagrada con el agua, ¿qué pasa? ¿Qué forma de vida puede existir? Algo así. Y también estos seres que son estos seres inspirados de varias leyendas y tradiciones que hemos compartido, también salen del agua, de varios espacios de agua, y Sí, y está lo que se ve en el póster de la comunicación de la exposición es uno de estos ser mágico, fantástico que hemos inventado, interpretado, grabado. Se inspira de Janus, de esta figura romana antigua que tiene doble cara y que se refiere a un ser que mira a la vez al pasado y al futuro, y que es una manera de evocar estas problemáticas ecológicas de qué hacemos para el futuro, para las próximas generaciones, y que también me parece puede hacer una relación con las culturas aymara, ¿no? Que yo no soy capaz de restituir estas frases, estos conceptos muy fuertes de la cultura que me han llamado la atención mucho, de que avanzamos en la vida mirando al pasado y que el futuro está en nuestra espalda. Entonces, para mí, esta figura puede hacer un enlace también.
Sí, también hay esta mezcolanza de seres. Hay sapos, hay sirenas, y bueno, no voy a hacer mucha connotación de la obra. Es mejor, creo, pienso que la vean, y cuando la vean van a descubrir los seres que habitan en ella, ¿no?
Abre la exposición a partir de las 7 de la noche en la Fundación Patiño. Recuerden que la Fundación Patiño en La Paz queda en la Avenida Ecuador, en la esquina Rosendo Gutiérrez, y que va a estar ahí para poder visitarla hasta fin de mes, hasta el 31 de enero. Así que hay más de 2 semanas para poder asistir y ojalá dialogar, conversar, escuchar las reacciones también de la gente. Y por ahí, hacia el final de la exposición, nos volvemos a encontrar con ustedes aquí en el Hueco en el Muro para conversar, que salgan esos espíritus del agua, que dialoguen con la gente, que la gente se deje también abrazar, interpelar esos uiwiris del agua que habitarán un poquito el territorio de la Fundación Patiño. Y en esta idea de esta articulación entre tecnología y tradición, ancestralidad, ritualidad, vínculo con el agua, yo simplemente recordaba que culturas como las nuestras, no solo las andinas, pero muchísimas culturas, tienen una tremenda capacidad tecnológica. A veces ese mirar al futuro toca mirar un poquito más bien en el pasado, ¿no? Hurgar en nuestra tradición, en lo que ya sucedió. La llanura de Mojos tiene una increíble tecnología en el manejo de aguas, en sistemas de canales, lomas, trasvases de agua para la época de lluvias y la zona de inundaciones, o bastaría solo mirar los acueductos en Nazca, que tienen más de 1000 años y todavía funcionan dotándole agua desde la cordillera a un territorio desértico, ¿no? En el Perú, con tradición andina en la región, etcétera. Es decir, ahí hay un campo de desafío, y más pensado desde la ciudad, cuando nos planteaba Iván sobre la ciudad del Alto. Palabras de despedida, nos vamos al cierre. Sus palabras de despedida y su invitación para la inauguración de hoy, y ya volvemos para el tercer bloque del Hueco en el Muro.
Bueno, muchas gracias, Radio Huaynatambo. Un placer de nuevo estar acá y haber compartido esta experiencia tan linda, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Bienvenidos.
El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.